Diego, mejor dicho. No, quiere decir que yo sé que en estos momentos, porque el problema es el más grave que nosotros tenemos. Hombre, yo creo que empezaremos a crear empleo, No en la tasa suficiente para disminuir considerablemente, la tasa de desempleo, pero yo creo que en los últimos meses del año 2011 empezaremos a crear empleo.
Es que hace poco el presidente del gobierno decía que la semana que viene, pero esta mañana Carlos Olchaga justamente también coincidió, usted coincidió con él, porque dijo que para finales de año.
Creo que tampoco lo escuchaba.
Escucho, pero coincidieron. Bueno, vamos a cambiar de tema ya rápidamente. Usted es el ministro, además de vicepresidente del gobierno, ministro de Administración Territorial, para simplificar. Imagino que también usted estará escuchando y leyendo esta campaña que se va extendiendo, de alguna manera, pues, contra las autonomías, contra, bueno, el despilfarro de las autonomías. De alguna manera, esto, quizás la crisis, pues ha activado esta idea de que las autonomías en algunos aspectos, por lo menos, son superfluas. ¿Está usted al tanto de esas...?
Este es un debate que tiene enjundia, ¿no?, que es para hablar horas y horas sobre el debate. Voy a tratar de decirlo. Mire, yo creo que la España de hoy es la España de las autonomías. Y si alguien piensa que resolviendo los problemas, que para resolver los problemas de este país hay que volver a recetas ya obsoletas y ya gastadas y ya comprobadas, como son las recetas centralistas, se equivoca, y nos equivocaríamos de pe a pa. Este país ha sido un éxito, es verdad que ahora tenemos la crisis, este país, estos 30 y tantos años que llevamos de Estado a las autonomías, ha sido un éxito gracias al proceso de descentralización política que hemos tenido, con todos los problemas que pueden provocar y que se provocan en los estados descentralizados, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Bélgica. Por tanto, yo creo que de vuelta atrás nada, de impulso hacia adelante y de mejorar los errores que podamos haber cometido también. Y cada cierto tiempo, cada 2 años, todos los estados descentralizados políticamente, hacen una revisión, un examen de cómo ha funcionado y corrigen, que es lo que queremos hacer ahora, cuando yo he indicado que he encargado un trabajo a la Agencia de Políticas Públicas para que nos diga dónde están las disfunciones, dónde están las duplicidades, dónde están las distorsiones entre servicios que se pueden emplear por un ayuntamiento, por un gobierno autonómico o por el gobierno de la nación, que hay que evitar. Bien, ahora, a raíz de la crisis, esa corriente subterránea que ha habido en España, centralista, antiautonomista, vuelve a sacar cabeza. Entonces se habla de despilfarro de las comunidades autónomas, de que las comunidades autónomas son los responsables del aumento del déficit. Yo creo que si ha habido déficit, todos somos algo responsables del aumento del déficit, ayuntamientos, autonomías y también el gobierno central, todo. Pero yo solamente quiero decir lo siguiente: las comunidades autónomas son las responsables, las que tienen competencia sobre aquellos servicios públicos que más dinero cuestan y donde, diríamos, el gasto es más elástico. Por ejemplo, sanidad. Por ejemplo, educación. Por ejemplo, dependencia. Son los que más gastan en estos momentos. Es posible que se hayan producido ahí desviaciones, pero de ahí a echarles la culpa y la responsabilidad del déficit, no. Ahora bien, nosotros tenemos, como ha dicho el presidente del gobierno, que establecer un techo de gasto. Es una de las cosas, es uno de los criterios que se acordaron el 25 de marzo en el Consejo Europeo para todos los países, para mejorar la gobernanza. Claro, el techo de gasto nos lo tenemos que imponer nosotros para conseguir los objetivos de déficit de consolidación fiscal para todo el Estado. Pero somos un Estado autonómico. Por lo tanto, el gobierno se va a poner su techo de gasto. en función de la evolución del PIB. Pero yo creo que todas las comunidades autónomas también se tienen que establecer el techo de gasto. Lo que no puede hacer el Estado es imponerle a las comunidades autónomas el techo de gasto. Tenemos que hacer un acuerdo para que cada una en su parlamento autonómico pueda promulgar la ley que establezca ese techo de gasto en sus presupuestos anuales.
¿Ha viajado a Castellón en avión al aeropuerto ese nuevo o ha paseado por las pistas que creo que...?
Bueno, es alguno que yo creo que habrá que...
es que lo pregunto,
lo he dicho esta
porque
mañana,
se ha hablado usted de las diputaciones. No hablo de las diputaciones todavía, por eso le preguntaba, ¿no?
Bueno, las diputaciones yo creo que tienen que mejorar. Hablaremos de las diputaciones ahora mismo. No, lo que, ahora que me había preguntado sobre el creo que estará en el libro de los Guinness, el primer aeropuerto que se inaugura sin ningún avión en la pista, sino para pasear. No, yo creo que, mire, la Constitución española establece el ámbito provincial. Ahora, creo también que el papel, las funciones y los objetivos de las diputaciones provinciales tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Radicalmente.
¿Usted coincide con aquel padre de familia ya que estaba en el lecho de muerte y reúne a sus hijos y les dice, bueno, me voy a morir, en fin, tengo la conciencia tranquila, pero me quedo con una doble frustración muy importante? En mi larga vida no he conseguido entender a las mujeres ni saber para qué sirven las diputaciones provinciales. No sé si... Pero, entonces, pasamos a los ayuntamientos. Tenemos una cabeza importante delante. Ayuntamientos. Aquí sí que parece que tenemos una clarísima asignatura pendiente en el proceso de descentralización y en el proceso de estructurar las funciones públicas, ¿no?
Bueno, los ayuntamientos, digamos, son... la Diputación es un órgano intermedio, digamos, desde un punto de vista político... Organismos básicos, ayuntamiento, comunidades autónomas y el gobierno de la nación. Yo creo que yo tengo que reconocer el papel de los ayuntamientos, de los alcaldes, y no porque haya aquí alcaldes, que esté aquí Paz, la alcaldesa de Gijón. ¿Por qué? Porque en mi experiencia política yo he podido observar que cuando un ciudadano tiene un problema, por mínimo que sea ese problema, no acude al presidente del gobierno o no acude al presidente del principado. Se va a la alcaldesa o se va al alcalde, que le tiene que resolver el problema, tenga o no tenga competencias para resolverle el problema. Eso Paz lo saben y muchos alcaldes lo saben. Y yo creo que en estos momentos de crisis los ayuntamientos están pasando momentos difíciles. Difíciles. ¿Por qué? Y tienen razón. Porque no hemos abordado la financiación local. No hemos abordado la financiación local. Nada de financiación, porque creo la financiación local es de la etapa de gobierno del Partido Popular, que se decía que iba a ser ya estable, que no había ni que no iba a resolver todos los problemas. No los ha resuelto, evidentemente. Por lo tanto, tenemos que abordar el sistema de financiación local. Pero yo creo poco trasladar el problema que tenemos. Es decir, el objetivo ahora mismo, el objetivo en cuanto a la crisis, el objetivo que nos hemos acordado y nos hemos marcado en la Unión Europea es que en el año 2013 tenemos que llegar a un objetivo de déficit del 3%. En este objetivo de déficit del 3%, estamos comprometidos los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno de la nación. El vuestro, no sé si pase, es el 1,9, el 1,5, en estos momentos, 2,4 en las comunidades autónomas, el 5 y pico era el Estado. Estamos cumpliendo ese objetivo de déficit. Si nosotros abordamos el sistema de financiación local ahora, no hubiéramos podido cumplir el objetivo de déficit que nos hemos marcado en el seno de la comunidad de la Unión Europea. No solamente no hubiéramos conseguido alcanzar o conseguir o garantizar ese objetivo, sino seguramente hubiéramos causado una gran frustración en los ayuntamientos porque no habría recursos suficientes para mejorar de una manera sustancial el sistema de financiación local de los ayuntamientos. Hubiéramos creado una gran frustración. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar y ver cómo evoluciona la economía a lo largo del año 2011. Ver si efectivamente podemos estabilizar una senda de crecimiento económico. Ver que efectivamente estamos cumpliendo los objetivos de déficit marcados para las tres administraciones públicas y en ese sentido, si las condiciones son esas, empezar lógicamente a buscar, a empezar el proceso de negociación de un nuevo sistema de financiación local. Dicho esto, nosotros no nos hemos olvidado de los ayuntamientos. No nos hemos olvidado de los ayuntamientos. En el año 2009 y en el año 2010 hemos destinado 13.000 millones de euros a gestionar por los ayuntamientos para obras, infraestructuras y equipamientos de los ayuntamientos. 8.000 en el 2009 y en el año 2013. ¿Alguien me ha dicho, Paz, que esto lo hemos hecho con ese dinero? ¿Esto? No. Algo sabía yo que se había hecho. Entonces hemos hecho, se han gastado 13.000 millones con el dinero, con los proyectos hechos por los ayuntamientos, que han renovado todo el tejido urbano de los ayuntamientos, que seguramente les ha permitido llevar a cabo obras que sin ese dinero hubieran tardado 5 o 10 años. ¿Cuál es la crítica que he recibido? Como consecuencia de la gestión, pues que esto ha servido para poner un ladrillo, para arreglar una acera, para arreglar una farola. Yo creo que es una crítica injusta. Lo han dicho algunos dirigentes de partidos de la oposición. Ninguno de los alcaldes, cualquiera que fuera el partido al que perteneciera, ninguno se ha quejado. Todos, 8.000 ayuntamientos, han presentado proyectos y efectivamente han hecho sus obras y lo han hecho bien. Y se han hecho centros de día, residencias, centros culturales, se han hecho centros polideportivos, se han renovado teatros, se han hecho parques empresariales, se han hecho obras importantes para los ayuntamientos.
Pero la mayor parte de los ayuntamientos están endeudados, no tienen dinero, en algunos casos ni siquiera para pagar la nómina. No es el caso de Gijón, me consta que no es el caso de Gijón, pero algunos...
Algunos han hecho mejor gestión, otros mejor, otro peor gestión. Lógicamente, todos han tenido que ajustar el gasto, todas las administraciones han tenido que ajustar sus gastos. Y precisamente porque éramos conscientes de esa situación, es por lo que hemos transferido esos 13.000 millones de euros. Y la partida, creo que estoy dando demasiado rato, la partida que más sube, una de las partidas que más sube en los presupuestos del 2011, un 9 y pico%, 1.500 millones, es la partida de los anticipos a cuentas para los ayuntamientos.
Usted lo decía, la cifra, 8.000 y pico ayuntamientos, ¿no son demasiados, señor Chávez?
Sí, pero a ver quién suprime alguno.
Y esa,
es que es verdad. No, es que hace un mes o dos meses estuvimos en Finlandia, ¿no? Y después de 4 o 5 años tenía, no sé si eran, en total en Finlandia tenían 200 ayuntamientos, y creo que habían podido suprimir, pues creo que habían sido 40 ayuntamientos. Claro, 200 ayuntamientos que salieron todos, surgieron todos, pues a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Los ayuntamientos españoles tienen una historia de siglos. Ayuntamientos que lo mismo tienen 50 o 60 habitantes. Historias de siglos, con su iglesia, con su escudo, con su bandera. A ver quién es el guapo que va a decirle, oye, fuera este ayuntamiento. No. Yo creo que esa no es la solución, desde mi punto de vista. Yo sé que hay muchos ayuntamientos en España. Esa no es la solución. Y yo entiendo que cada ayuntamiento es... ahí es donde están sus ancestros, donde están sus antepasados, donde tienen enterrado a su gente, donde han nacido. Y es muy difícil decirle a un ayuntamiento que tiene que desaparecer, aunque sea para fusionarse con otro ayuntamiento. Ahora, es verdad, alguien me corregirá, hay de los 8.000 ayuntamientos españoles, hay un 60 y tantos % de ayuntamientos que tienen menos de 2.000 habitantes. Menos de 2.000 habitantes. Así que es una barbaridad. Menos 60% menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, ¿cómo podemos evidentemente avanzar? Tenemos que hacer un mapa cada provincia de cómo se pueden, diríamos, no fusionar los ayuntamientos, sino buscar fórmulas de asociaciones de municipios, fórmulas de áreas metropolitanas que les permitan ahorrar dinero, aprovechar las sinergias, ahorrar en los servicios públicos, y en este sentido yo y creo que ese es el camino que mancomunidades, potenciar las mancomunidades, y es el camino que hay que seguir. Yo creo que enfrentarse sería lo más, diríamos, desde el punto de vista teórico, lo más fácil, suprimir ayuntamientos o imperativamente decir este ayuntamiento que se funcione con el otro. No es posible. Tenemos que incentivar que los ayuntamientos se asocien precisamente para ahorrar gastos en la prestación de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
De esos 8.000 ayuntamientos, una gran parte están gobernados por partidos diferentes. Total. Por los grandes partidos nacionales, por los partidos regionales, por agrupaciones, por partidos locales. ¿Usted cree que será posible llegar a un entendimiento para...
Yo creo que más allá, hombre, yo creo que también hay muchos elementos comunes, denominadores comunes de muchos ayuntamientos que pueden estar en la zona, ¿no? Claro, también, pues diríamos, la necesidad aprieta muchas veces y puede, lógicamente, si incentivamos ese asociacionismo de municipios, pues podemos caminar. Eso sería, lógicamente, un proceso muy largo. Eso no es un proceso de un año, de dos años, ni de cinco años, sería un proceso excesivamente largo.
Cuentan que...
Excesivamente o largo, no quiero decir excesivamente.
Cuentan que en cierta ocasión, ya para terminar, estaba Winston Churchill con su habano y le preguntaron, bueno, don Winston, ¿y usted cómo lo ve? Y entonces don Winston respondió, dice... Yo soy optimista, pero como vivo en Londres, siempre llevo paraguas. Usted, señor Chávez, teniendo en cuenta que en Asturias llueve tanto como en Londres, ¿cómo lo ve?
Llueve tanto como en Andalucía.
Últimamente, sí. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve la salida de esta situación en la que estamos, que no es nada envidiable?
Bueno.
¿O lleva paraguas?
Que el paraguas hay que llevarlo siempre por si llueve, no, pero yo sé, yo soy optimista, no quiero lógicamente hacer ni mucho menos voluntarismo ni demagogia. Primero, yo tengo como miembro del gobierno, tengo la conciencia clara, la convicción sincera de que lo que hemos hecho ante la crisis es lo que había que hacer, sin demagogia, sin ningún tipo de populismo. Lo fácil hubiera sido quedarse cruzado de brazos en una tumbona, con un puro, viendo pasar la crisis, a ver qué es lo que sucede en el futuro. No. Nosotros, yo tengo la convicción de que esto es lo que había que haber hecho. Por muy duro que hubiera podido ser y con los problemas de comprensión de lo que hemos hecho. Y como estoy convencido de que lo que hemos hecho es lo que había que haber hecho, también soy optimista de los resultados sobre lo que hemos hecho. Ya se están notando, evidentemente, no en el empleo, para que nadie se llame a engaño, no en el empleo, pero sí en el crecimiento económico, sí en la estabilidad, sí en el optimismo económico. Hemos salido ya de ese grupo de los PIC, es decir, ya nadie habla, salvo con mala intencionalidad, del rescate de España. Hemos salido ya de ese grupo porque hemos hecho bien las cosas y yo creo que empiezan lógicamente a verse los datos, los resultados de esas medidas.
Estamos agotando el tiempo, el señor Chávez tiene que marcharse al aeropuerto rápidamente, pero creo que podemos robarle todavía unos minutos para responder a dos preguntas. ¿Alguien se apunta a formular? Un momento, alguien. ir por aquí, por este lado, ¿no? No sé si antes que Javier Fernández Arribas, ¿no? Pues Javier Fernández Arribas.
No me vaya a preguntar de la sucesión, ¿eh?
Ni sobre Belén Esteban, ¿no? ¿Alguien más para que ya vayamos tomando posiciones con el micrófono? Adelante, Javier.
No, señor Chávez, nos conocemos ya hace tiempo y sabe que cuando estamos en un sitio hablamos de lo que hemos venido a hablar, por lo menos por mi parte.
Del tema que nos ocupa.
No, haría falta quizá algo más positivo en cuanto a lo que es el problema de España, la creación de empleo. Me explico, quizás se ha creado un ambiente muy, muy pesimista. Y es cierto que, claro, los datos son los que son y cuando salga la EPA dentro de unos días serán todavía peores, ¿no? Pero, por ejemplo, con el actual sistema financiero que se está reformando, con la actual reforma, uno de los objetivos es que fluya el crédito, porque si no hay crédito, que es la sangre del sistema, no, pequeñas, medianas empresas, autónomos, grandes empresas, no pueden funcionar, no pueden tener actividad económica que creen empleo. ¿Hasta qué punto podemos tener un discurso más o menos o moderadamente optimista de cara a todos esos millones de españoles que están en el paro?
Mire, yo creo que lo que el mensaje es, a medida que evolucione la situación, y está evolucionando lógicamente la situación a mejor, nosotros vamos a tomar medidas, sobre todo y fundamentalmente en relación con el empleo y en relación con el empleo de los jóvenes, en las políticas activas de empleo. El presidente del gobierno anunció también medidas en relación con la economía sumergida, que es también empleo sumergido, para sacarlo a flote y para tratar, lógicamente, de legalizarlo. Y en las políticas activas de empleo, incentivar, y en las reformas de la formación profesional, incentivar la contratación de los jóvenes. Quiero recordar también, a pesar de que Diego antes se metió con los grandes empresarios,
existe
ahí un comentario jocoso.
Yo no soy, señor Chávez, yo no soy suicida, no sé dónde vivo.
No, lo que está diciendo es que se llegó también a un acuerdo de que se pagaran, se subvencionaran por parte de las grandes empresas becas para los jóvenes, para trabajar en las empresas. Por tanto, medidas de índole social van a continuar, se van a seguir haciendo. Y después, con el tema del crédito, muchas veces dicen la gente, que es algunos expertos, que es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay crecimiento económico, no hay crédito. Y si no hay crédito, no hay crecimiento económico, porque las empresas no pueden continuar su actividad económica o no pueden aparecer nuevas empresas, no, nuevas iniciativas empresariales. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, el crecimiento económico podrá ser, se está dando, no lógicamente en la tasa que se está dando en otros países, pero lo que tenemos que arreglar es la situación del sector financiero de este país. Porque mientras que no arreglemos el sector financiero, evidentemente el crédito no fluirá. Entre otras cosas porque las cajas de ahorro no tienen dinero para dar crédito. Y por lo tanto, hasta que no se capitalicen, no voy a decir todas las cajas de ahorro, por favor, pero un buen número de cajas de ahorro. Y los bancos están también arreglando sus problemas en interbancario. Por tanto, hasta que la tasa de capitalización del sector financiero y de las cajas de ahorro no se arregle, no habrá por lo tanto liquidez para dar crédito, pues para iniciativas empresariales, para empresas o para jóvenes o para aquellas personas que quieran evidentemente comprar una vivienda.
Última pregunta.
Sí. Gracias, buenas tardes. Tengo una pretensión, si estaré de acuerdo, que la crítica destructiva ha destruido a quien hacía la crítica y que creo que ha cambiado un poquito los aires. Pienso. Gracias.
Perdone.
¿Puede repetirla?
Que la crítica destructiva, pues daña a quien la hace. Creo que ya ha llegado el momento que ha sido dañado, que han visto quienes hacen las críticas destructivas, que les ha dañado, y que me da la impresión de que han cambiado un poquito los aires, o no sé más que para tratar de salir de ese daño que se ha hecho a sí mismo, esa crítica destructora.
Podría precisar un poco más.
Bueno, es que no quería nada. Bueno, voy a decirlo claramente.
Hombre,
voy a
pedirle
una crítica. Yo me llamo María Antonia.
No, hablo. ¿A quién se refiere cuando habla de la crítica? ¿No?
Bueno, pues la crítica destructiva pues es cuando se culpa al gobierno de todos los fallos y uno mismo se quiere salir airoso de esas críticas destructoras. Pero cuando se hace una crítica tan sumamente destructora, al que la hace también le daña, porque no sale adelante, no camina. Y creo que los aires están cambiando, aunque sean muy leves, porque han visto que se han dañado. Gracias.
Bueno, nadie... El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Y como pues yo no voy a decir que nunca he hecho ninguna crítica destructiva, pero bueno, he tratado siempre de hacer críticas constructivas. Pero lo que quiero, ¿qué es lo que importa en estos momentos en un país que ha atravesado momentos difíciles? Aquí nadie acertó, por mucho que se pueda uno apuntar las medallas, aquí nadie acertó la gravedad de la crisis. Que iba a haber una etapa, diríamos, de depresión económica, sí, pero los efectos de la crisis y tener la peor crisis del planeta desde hace 80 o 90 años, aquí nadie acertó. Y simplemente basta con mirar los programas electorales de los partidos políticos que se presentaron en las elecciones del año 2008 para ver que nadie acertó. Hablábamos todos de crecimientos económicos del 3%, de creación de empleo, etcétera, etcétera. Nadie acertó. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo importante en estos momentos es qué es lo que yo he echado en falta desde mi posición de miembro del gobierno y, si quieren ustedes, como miembro del Partido Socialista, una mayor colaboración de la oposición. ¿A quién le interesaba más en estos momentos la colaboración? ¿A la oposición o al gobierno? Por supuesto, le interesaba más al país, pero después al gobierno. Éramos los primeros interesados. Es decir, porque estábamos en una situación realmente crítica ante los mercados, en los problemas, cuando estábamos el año pasado con los problemas del rescate, claro, estábamos pasando momentos bastante difíciles. Y yo creo que lo que hemos echado en falta es quizás una responsabilidad mucho mayor que sí hemos tenido en determinados partidos de la oposición y no hemos tenido en el mayor partido de la oposición. Esa es mi opinión, lógicamente, discutible.
Hemos aprendido la lección, ya sabe usted que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Bueno, yo lo que espero, y desde una perspectiva socialdemócrata en estos momentos, en que, primero, creo que lo dije al principio, yo creo que el mundo está globalizado y la política no está globalizada. Por lo tanto, no hay una concepción global política que para dirigir el mundo desde unas perspectivas democráticas. Es decir, las políticas democráticas se circunscriben a ámbitos nacionales, estatales, todo lo máximo a ámbitos regionales como el de la Unión Europea. Mientras que la economía y el sistema financiero está totalmente globalizado. Y por lo tanto, necesitamos organismos globales, no solamente consultivos, sino ejecutivos, que lógicamente pueden poner orden en la economía, que puedan poner orden también en el sector financiero, que puedan poner orden en las transacciones económicas y que efectivamente haya una gobernanza económica efectiva. Eso es, diríamos, desde una perspectiva socialdemócrata y socialista, lo que nosotros queremos y tenemos que buscar.
Muchas gracias, ha hecho usted una intervención muy brillante, ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros aquí en Gijón, participando en este seminario. Se lo agradecemos enormemente.
Gracias.
Recordamos que comenzamos a las 10. que tendremos al portavoz de la comisión en Madrid, que estará aquí a las 10, y bueno, a partir de ahí se desarrollará el programa que ya todos ustedes conocen. A las 10 de la mañana les esperamos. Gracias.